elecciones de Estados Unidos 2020.
El pueblo norteamericano decide su rumbo político.
Diez días tuvieron que pasar para saber los resultados definitivos de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Ha quedado claro que la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump fue más rotunda de lo que se pudo imaginar. Las televisoras estadounidenses confirmaron la victoria del candidato demócrata en el estado de Georgia y del republicano en Carolina del Norte. El marcador quedó establecido en 306 votos del colegio electoral para Biden frente a 232 para Trump. En esta ocasión, el ganador de las elecciones sí tiene de su lado el voto popular. La movilización que se registró en esta edición fue histórica. Está considerada como la mayor en 120 años por el incremento en el número de los votantes y que no se dirigió a un solo partido político. No hay que olvidar que el recuento continúa. Donald Trump ha contabilizado 72,7 millones de votos y se convierte en el segundo candidato más votado en las elecciones de Estados Unidos. Pero el primero es Joe Biden, quien ha conseguido 78 millones de votos y desde el 7 de noviembre fue declarado ganador tras confirmarse su victoria en Pensilvania y conseguir los 270 votos del colegio electoral necesarios. Sin embargo, Trump se niega a reconocer su derrota. Sus intentos de cuestionar los resultados en los tribunales han sido hasta ahora infructuosos debido a la falta total de pruebas de fraude.
Bienvenidos sean todos y todas al último capítulo de Elecciones Estados Unidos 2020. Soy José Albán y hoy nos acompañan Ramir Escobar, profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Antonio Camborda, internacionalista desde Carolina del Norte, y Luis Felipe Polo, analista político e internacional que siguió también de cerca este proceso democrático en el país norteamericano y que derivó en la victoria del demócrata Joe Biden, con un presidente Donald Trump acusando de fraude a estas elecciones. A los tres analistas, bienvenidos. Iniciamos con la primera pregunta para nuestro primer invitado especial, Luis Felipe Polo. ¿Qué marcó la victoria de Joe Biden y qué le esperan en sus primeros meses de gobierno?
El triunfo de Biden es un triunfo limpio, justo e irreversible. Ya no hay absolutamente nada que hacer. Y básicamente se debió en respuesta a las políticas que el presidente Trump hizo desde el principio, es decir, una política migratoria bastante fuerte, separando a niños de sus padres, por ejemplo, una política de discriminar a los miembros de los países árabes para que no ingresen al país, acusándoles de terrorismo, su descuido por el tema del coronavirus, que ha dejado hasta la fecha ya más de 10 millones de contagios aquí en Estados Unidos, lo cual significa que puede tenerse una crisis del sistema de salud muy pronto, ya que en los últimos días han habido más de 120 mil casos diarios y obviamente la crisis económica en que estamos inmersos. El presidente Biden, en respuesta a todos estos problemas, ya ha anunciado cuatro prioridades de su gobierno. El COVID, cómo enfrentar al COVID a través de unas medidas, ya ha anunciado incluso un equipo de profesionales y científicos. Y el tema de la recuperación económica a través de medidas que va a dar en favor de los que han perdido el dinero, sus negocios, trabajo. El tema de la equidad racial para devolver la dignidad a las personas que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos de parte del Estado. Y el de cambio climático, que significa el regreso al Acuerdo de París. De manera que sí va a haber cambios importantes dentro de la administración Biden que ya se han anunciado.
Muchas gracias, Luis. Es el turno del profesor Antonio Camborda. ¿Qué cree que marcó la victoria de Joe Biden y ahora qué le esperan en sus primeros meses de gobierno?
Creo que ha habido varios factores que permitieron a Joe Biden obtener la mayoría de votos, especialmente en los estados clave. Hay que destacar que los electores ven en él y a su compañera de fórmula Kamala Harris la combinación perfecta de experiencia, ponderación y esperanza. El voto, desde mi percepción, significa la protesta contra el presidente Donald Trump porque éste se rehusó a tomar las medidas sanitarias adecuadas para controlar el COVID-19 a pesar del consejo de los asesores científicos de la Casa Blanca. La crisis económica que vive el país y que afecta a 20 millones de ciudadanos que han perdido sus trabajos es un segundo factor. A ello se suma conocer que Trump constantemente mentía y evadía impuestos y estaba usando de manera exagerada los bienes del Estado para favorecer sus negocios particulares. Otro factor, desde mi punto de vista, fue la exagerada orden del uso de la fuerza para contener las protestas por el abuso policial en contra de ciudadanos afroamericanos. Es decir, una abierta discriminación racial bajo la política de ley y orden, mientras que expresaba su apoyo a las milicias de supremacistas blancos. En resumen, los votos a favor de Biden son la expresión del descontento.
Paso la pregunta a Ramiro Escobar, profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ramiro, ¿qué marcó la victoria de Joe Biden y qué le esperan en sus primeros meses de gobierno?
Fue causada por que una buena parte de la sociedad norteamericana no quería seguir con un presidente como Donald Trump, que era claramente una persona que desprestigiaba a Estados Unidos, una persona con ideas xenofóbicas, ideas muy distantes de la equidad social, ideas incluso negacionistas, científicas, al punto que negó el cambio climático y la pandemia. Creo que ese es un presidente que no representa a una buena parte de la población norteamericana, y creo que su gestión de la pandemia fue desastrosa, y hay ciudadanos norteamericanos que han decidido pues no darle la confianza para un segundo periodo por ese motivo, y porque también consideran que un personaje así pues no puede representar a un país tan importante, ni a cualquier país en realidad no, a cualquier país. Entonces, esa es una parte de la explicación. La otra es que Biden en los debates y en la propia campaña demostró ser más sereno, menos irrespetuoso. Creo que hizo la diferencia de algún modo, ¿no? Y creo que hay una contracultura política que se opone a esa marea conservadora que Donald Trump ha impulsado, y que es una contracultura política y una marea política que está de acuerdo con que Estados Unidos sea un país diverso, pues, ¿no? Ya no sea los Estados Unidos de siempre, que estaban también graficados en la idea o el lema de Donald Trump, Make America Great Again. Puede ser grande, pero de otra manera, ¿no? Aceptando su diversidad, por ejemplo.
Muchas gracias, Ramiro. La segunda pregunta está relacionada a la denuncia de fraude de este proceso electoral. Abre la terna esta vez Antonio Camborda, desde Charlotte, Carolina del Norte. ¿Tiene algún asidero en lo real la denuncia de fraude del presidente Donald Trump?
De ninguna manera. Las denuncias se han hecho sin presentar prueba alguna. Estaba cantado que Trump lo haría, pues él había estado denunciando que el voto por correo era fraudulento. Pero lo insólito es que lo hizo la madrugada del 4 de noviembre, minutos después de declararse vencedor, cuando dejó de estar favorecido por el conteo de voto. Y dijo sin prueba alguna que le habían robado la victoria. El conteo en algunos estados empezó con los votos de las urnas y después de la votación temprana y finalmente de los votos enviados por correo. Si refrescamos la memoria, el actual mandatario comenzó a esbozar teorías sobre un posible fraude electoral, oponiéndose abiertamente al voto por correo para contrarrestar de esa manera la campaña demócrata que instaba a la población a votar por correo en estos tiempos de la pandemia, si es que no irían a los recintos electorales por temor al contagio. Votar por correo es una antigua costumbre en Estados Unidos. La respuesta de este año ha sido contundente. Como nunca, han votado casi 150 millones de ciudadanos. Ya varias de las denuncias han sido rechazadas por jueces estatales y yo espero que las cortes también lo rechacen.
Muchas gracias, profesor Antonio. Ramiro Escobar, la misma pregunta para usted. ¿Tiene algún sustento real la denuncia de fraude en estas elecciones estadounidenses?
Las denuncias de fraude de Donald Trump no tienen asidero, no hay ninguna prueba contundente, por lo menos hasta ahora no se conoce. Apenas hay un indicio en Pensilvania de que metieron unos votos, una bolsa, pero eso no es ninguna prueba. Los jueces no han acogido las demandas, los jueces de las cortes estatales, para que esto llegue a la Corte Suprema Federal. Creo que hay un largo camino que me parece que ya está cerrado para Trump, pero obviamente Trump está jugando a decir que nada está aprobado, ha logrado movilizar a algunos republicanos en ese sentido, pero ya es inútil porque hay reconocimiento desde el exterior, hasta el Papa felicitó a Joe Biden, digamos, ¿no? Entonces, Me parece que no hay forma de que esas denuncias de Trump prosperen y cada vez es más penoso su renuencia a aceptar lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, a medida que pasan los días, si esto continúa, el desprestigio de Trump va a ser también el desprestigio de Estados Unidos, ¿no? Porque no puede tener una clase política de ese nivel que no reconozca los resultados y que mantenga el país en el Milo tantas semanas.
Gracias, Ramiro. Es el turno de Luis Felipe Polo, quien desde California ha estado siguiendo de cerca este proceso electoral. A él le hago la misma pregunta: ¿qué tan real puede ser la denuncia de fraude del presidente Donald Trump?
Las denuncias de fraude que el presidente Trump y parte de su equipo están haciendo no tienen ningún tipo de asidero. Es decir, aquí lo que ha habido es que se está contando todos los votos que han llegado. Cada estado se organiza de la mejor manera, cada estado tiene su propia ley electoral. Aquí no existe un jurado nacional de elecciones, hay una ley de conteo electoral, que es lo que se llama, pero no hay ninguna institución que sea el paraguas como en otros países. Y, por ejemplo, estados como en Pensilvania, que aceptaron los votos por correo, siempre y cuando hayan llegado antes del 3 de noviembre, que fueron fechas de las elecciones, son los que le dieron la victoria en ese estado a Trump. Pero Trump pidió la cancelación, o que no se cuenten los votos de ese estado, pero sin embargo en Arizona, donde los votos que llegaron por correo le estaban favoreciendo, ahí sí pidió que se cuenten. Él ha anunciado o ha denunciado también que algunas personas fallecidas han votado, se ha hecho un muestreo y eso es también totalmente falso. Parece que solamente ha habido un solo caso de una persona que se creyó que estaba muerta, pero haciendo las investigaciones resulta que es el hijo de la persona y se equivocaron en la fecha de nacimiento del hijo, que se confundieron, pero por el resto no hay ningún asidero que lleve a pensar de que ha habido un fraude. Y si ha habido, el porcentaje o la posibilidad de un fraude, según los analistas, es del 0.0001%, que absolutamente en nada cambiaría el resultado electoral.
Finalmente, ¿cómo va a ser la salida del presidente Donald Trump de la Casa Blanca y cómo serán estos últimos 2 meses que le quedan en el poder? Ramiro Escobar responde a esta pregunta.
Bueno, Trump va a tener que salir y estos últimos 2 meses pueden ser un poco turbulentos, ¿no? Hay un margen de juego que tienen para, poner una serie de medidas que, vía las acciones ejecutivas, que podrían causar controversia y podrían dejar una herencia complicada para Joe Biden. Y eso me parecería sumamente irresponsable. Por ejemplo, podrían manipular el presupuesto del próximo año. Por ejemplo, podrían cerrar algunas vías gubernamentales para que los Estados Unidos vuelva a algunos organismos internacionales o por lo menos hacerlas más lentas. Podrían bloquear de alguna manera o hacer más difícil la transición. Entonces, creo que se están portando con muy poca seriedad los republicanos, salvo excepciones, ¿no? Los republicanos deberían ya asumir las consecuencias de su derrota y disponerse a colaborar con los demócratas para que la transición no sea solo pacífica, sino efectiva, ¿no? Estados Unidos es un país que tiene un aparato gubernamental muy grande y por lo tanto estar en ese trance me parece francamente penoso y de muy mal pronóstico para la sociedad norteamericana.
Gracias nuevamente, Ramiro. Es el turno de Antonio Camborda. ¿Cómo va a ser la salida del presidente Donald Trump de la Casa Blanca y cómo serán estos 2 últimos meses que le quedan?
El actual inquilino tiene plazo para abandonar la Casa Blanca hasta la segunda semana de enero del 2021 y seguro que lo hará por su propia voluntad. Sus más cercanos colaboradores y consejeros le han aconsejado aceptar los resultados y conceder el triunfo a su rival Joe Biden. Pero quienes lo conocen más saben que es muy terco y que le costará hacerlo porque su ego es demasiado grande. Y además porque teme la cantidad de procesos judiciales que le esperan al perder la inmunidad. Está consternado porque y hasta no acepta que ahora él es un perdedor. Por eso no faltan algunos dirigentes del Partido Republicano que le aconsejan pelear en las cortes hasta revertir los resultados. Uno de ellos es su abogado Rudolph Giuliani. Mientras, en la Casa Blanca, muchos jóvenes profesionales están buscando nuevos puestos de trabajo en otros lugares. De otro lado, en los 70 días que le quedan como presidente, Trump puede aprobar muchas órdenes presidenciales, despedir de sus actuales puestos a los altos militares del Pentágono y a los directores del FBI y de la CIA, y sin duda, a funcionarios de menor rango. Y finalmente, Trump podrá viajar mucho, visitar sus hoteles y sus resorts y dedicarse a jugar muchos partidos del golf en los clubes que tiene en varios estados del país y también en el exterior.
Muchas gracias, profesor Antonio. Finalmente, Luis Felipe Polo, ¿cómo va a ser la salida del presidente Donald Trump de la Casa Blanca y cómo serán los últimos 2 meses que le quedan para el gobierno de los Estados Unidos?
La salida de Donald Trump de la Casa Blanca creo que nadie la sabe. Es más, yo creo que ni él mismo la sabe. Todo puede pasar de aquí al 20 de enero. Hay muchos rumores de que un grupo cercano a él le está pidiendo de que acepte la derrota y que salga a hacer un manifiesto público. Él parece que no está muy animado a eso. Mientras tanto, quiere que sigan sus abogados tratando de impugnar las elecciones. Legalmente, él tiene que abandonar la Casa Blanca el 20 de enero al mediodía. Siempre y cuando, ya tienen que ver para el 20 de enero los resultados oficiales. Tanto el colegio electoral debe haberse reunido el 8 de diciembre, el Congreso debe haber asumido el 3 de enero y el 6 de enero oficializar la victoria de Biden, de manera que Trump va a tener ya esos días simplemente para empacar y salir de la Casa Blanca poco a poco. ¿Qué pasa si no sale o no quiera salir? Bueno, en ese caso, la ley indica que estaría cometiendo el delito de usurpación de la Casa Blanca, no de funciones, sino de la Casa Blanca, lo cual ameritaría, lamentablemente, que el propio servicio secreto lo escolte hasta la salida y pueda irse a su casa. Sería un espectáculo terrible, tremendo, que dañaría en mucho la democracia de este país y además sería nunca visto en historia. El sentido común lo debería de llevar realmente a Donald Trump a aceptar los resultados y finalmente que se haga una transición de la mejor manera como ha sido en los últimos años aquí en Estados Unidos y que el nuevo gobierno tenga todas las condiciones e información para que pueda gobernar de la mejor manera.
Le doy las gracias a los tres analistas por haber sido parte de esta última edición de Elecciones Estados Unidos 2020. Asimismo, a todos los colaboradores que fueron parte de la elaboración de este podcast, como María José Vargas en las noticias y el equipo de multimedia del diario La República. Al señor Ernesto Carrasco, que constantemente nos acompañó con sus opiniones, y a todos por vernos en estos 8 capítulos. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.
Elecciones Estados Unidos 2020.
El pueblo norteamericano decide su rumbo político.